7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este segundo día del largo puente va a ser frío o helado, nuboso o soleado. Mamen Rodríguez Sastre.
Pues mira, Juan Diego, como te gusta tanto doblar tu mapa en dos, por un lado, te cuento que seguimos bajo la influencia de la masa de aire frío y, por tanto, más que inestables. Volvemos a hablar de precipitación persistente en toda la mitad norte. En la cornisa cantábrica, además, serán fuertes y de nieve. Sigue nevando y, además, lo hará en más zonas, ya que baja la cota de nieve hasta los 500 metros, por ejemplo, en Pirineos, donde están en alerta naranja al poder alcanzar los 25 centímetros de nieve. Prácticamente todo el norte está en alerta naranja por nieve o amarilla por viento. Así que a todo esto, súmale que bajan las temperaturas y que el viento ayuda a que el día sea pelín desagradable. Aragón y ambas Castillas no van a pasar de los 6 grados. La otra parte de tu folio se refleja en el Mediterráneo. Allí el termómetro se mantiene instalado en los 20 grados.
Y ahora que hemos doblado pelín el folio, estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel aquí en Onda Cero en la radio. La justicia permite a Canarias pedir el pasaporte COVID para acceder a espacios de uso público.
El aumento de contagios lleva a varias comunidades a endurecer las medidas para contener la sexta ola. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, considera que se va a poder salvar la Navidad.
Países de Europa donde se están produciendo ese tipo de confinamientos es porque no han respondido como España al proceso de vacunación. Reiteramos, las dosis, vamos a atender a la población que hasta ahora no se había atendido, que era la de los menores, y prevención. Y no estamos en otras hipótesis. Creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus.
Madrid afronta el puente sin restricciones y lleno de turistas por el centro.
La marea de peatones en el kilómetro cero ha sido tal que la Policía Municipal ha activado controles en las entradas a la Puerta del Sol y ha cortado puntualmente los accesos a la plaza para garantizar la distancia de seguridad.
Nadia Calviño defiende que el Ejecutivo siempre ha tomado las medidas recomendadas por los científicos.
La vicepresidenta primera asegura que el Gobierno ha actuado siempre con determinación y sale al paso de las declaraciones de Yolanda Díaz sobre que el Gobierno disponía de datos preocupantes en febrero de 2020.
El consejero de Presidencia madrileño, Enrique López, pide que la Fiscalía General del Estado investigue las declaraciones de Díaz.
López explica que si la vicepresidenta segunda tenía información previa sobre la llegada de la COVID-19 a España, sería una grave irresponsabilidad por parte del Ejecutivo.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estudia una coalición electoral con el Partido Popular en Andalucía.
Arrimadas quiere reeditar el actual gobierno bipartito cuando haya elecciones, tras constatar que Vox ya no suma y trabaja contra el Ejecutivo de Juanma Moreno.
El PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes, y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía. Pero que hay que buscar, pues, cuál es la mejor fórmula para reeditar este gobierno.
Esquerra Republicana de Cataluña advierte de que no pactar la ley audiovisual dificulta muchísimo futuros acuerdos y leyes.
La líder de los comunes en el Parlamento, Jessica Albiach, plantea que Unidas Podemos desencalle esa negociación y dice que las demandas de los republicanos son de sentido común.
Asesinada a cuchilladas una mujer de 30 años por su pareja en Valencia.
El presunto autor del crimen, de 35 años, permanece detenido en dependencias de la Policía Nacional. El cadáver de la mujer ha sido encontrado en una vivienda del barrio de Leixample, con numerosas heridas de arma blanca.
El proceso eruptivo en La Palma continúa alejado de la fase final.
Los científicos del Pevolca no aprecian signos de estabilidad persistente. Se ha detectado una reactivación de la colada sur y la calidad del aire ha vuelto a empeorar en las últimas horas.
Biden y Putin conversarán el martes sobre la situación en Ucrania.
La Casa Blanca ha confirmado que ambos líderes mantendrán una videoconferencia para hablar sobre las actividades militares rusas en la frontera ucraniana.
Deportes: el Real Madrid sigue intratable tras vencer a la Real Sociedad por 0-2 en Anoeta.
Los blancos sacan 10 puntos de ventaja a sus perseguidores, Donostiarras y Atlético de Madrid. El Barcelona perdió su primer partido de la era Xavi y lo hizo en el Camp Nou frente al Betis, merced a un solitario gol de Juanmi. También cayó el Atlético de Madrid ante el Mallorca en el Metropolitano por 1-2. Hoy se juegan estos encuentros: Rayo Español, Elche Cádiz, Levante Osasuna y Celta Valencia.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La satisfacción por la altísima ocupación hotelera en España durante este gran puente no puede ocultarse. El llamamiento a la prudencia para combatir el virus tampoco. Llevar el pasaporte COVID a mano es necesario en media España. Seguir siendo prudentes lo es en todo el país. Y eso que afortunadamente no estamos tan mal como algunas naciones europeas. Los datos que ofrecen este fin de semana las autonomías confirman que vamos camino de superar los 250 de incidencia acumulada, que es el último dato nacional conocido. Mamen Rodríguez Astre.
Pues ya son más de 26 millones de españoles los que están en nivel de alerta media por coronavirus. A pesar de esto, tenemos 3 veces menos hospitalizados que el puente del año pasado. Galicia ha superado los 7.500 casos por primera vez en 3 meses. La curva se multiplica por 18 en esta sexta ola. Los datos suben en prácticamente, Juan Diego, todas las comunidades e incluso los muertos. Hay 7 en Cataluña y 7 más en Madrid, 1 en Cantabria, en Aragón y en Murcia, y 3 en Andalucía. En Canarias, donde acaban de aprobar un pasaporte voluntario, los hospitalizados duplican a los del mes pasado. Andalucía, a pesar de los datos, no quiere ni oír hablar de restricciones. Juan Marín.
Tenemos medios en el sistema sanitario, tenemos medios los gobiernos para que no vuelva a haber restricciones. Los empresarios no pueden estar con la amenaza de que le vas a cerrar el local a las 11 o que le vas a limitar los aforos cuando hay otra fórmula que los gobiernos tenemos que implantar para que eso no suceda. Esa seguridad hay que darla. Es que hoy estamos en mejor situación sanitaria que ayer en nuestros hospitales.
El gobierno sigue poniendo el foco en la vacunación y en la prevención. Isabel Rodríguez, ministra.
Países de Europa donde se están produciendo ese tipo de confinamientos es porque no han respondido como España al proceso de vacunación. Reiteramos, las dosis, vamos a atender a la población que hasta ahora no se había atendido, que era la de los menores, y prevención. Y no estamos en otras hipótesis. Creo que podremos aguantar esta nueva embestida del virus.
Para casi 3 millones de italianos, la COVID no existe. En Alemania y Rusia siguen subiendo la incidencia y los muertos. Por el contrario, Rumanía tiene uno de los índices más bajos a costa de los miles de muertos.
España se ha ido de puente como si no hubiera un mañana, y paradójicamente la España vacía se llena porque se convierte en lugar de descanso para muchos de los que viven en la España superpoblada. Claro que también la ciudad más poblada de España y capital del reino está hasta los topes de visitantes, y hay sitio para todos porque Madrid los estaba esperando. Marta Morueco.
Madrid se viste de gala para recibir a sus visitantes que quieren callejear, madrileñizar, como dicen en el ayuntamiento, pasearse visitando museos, teatros, musicales, los mercadillos o belenes navideños. Y para los más curiosos, el consistorio ofrece un programa de visitas guiadas con 4 itinerarios para realizar a pie. Para conocer por 3 euros con más detalle, como explica la delegada de turismo, Almudena Maillo, las tradiciones navideñas, sus comercios, sus leyendas, sus casas encantadas o incluso la casa del ratoncito Pérez.
Me gusta mucho la ruta de los nacimientos, porque me parece que es algo único en este momento del año. Pero también me gusta conocer cómo nuestros artesanos, Madrid tiene una artesanía muy bonita, muy especial. Me gusta conocer cómo hacen pues esas velas, la parte de las velas, cómo se hacen y que se pone por toda esta parte antigua de la ciudad de Madrid.
El puente de diciembre es el momento del año donde más turistas visitan la capital. Por eso se ha reforzado la seguridad con más de 400 agentes y 700 los fines de semana. No se descarta en determinados horarios cerrar el tráfico rodado en avenidas como la Gran Vía o incluso calles del centro de la capital, como los accesos peatonales a la Puerta del Sol, según la afluencia de público en esas zonas.
Y en fechas de compras como estas conviene ser precavidos con los gastos. Claro que siempre hay amigos de lo ajeno dispuestos, como en el caso que les contamos ahora, a estafar a quien sea. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante en Cataluña a 47 individuos que se dedicaban a las estafas bancarias. Jorge Infer.
Estafas bancarias con las que se defraudaron al menos 2,5 millones de euros. Esta red llegó a suplantar las identidades de unas 200 personas. Los estafadores conseguían el DNI de las víctimas mediante engaños, utilizando técnicas de ingeniería social en diferentes webs de compraventa de segunda mano. En otras ocasiones llegaban incluso a cometer hurtos. El siguiente paso era usar los datos confidenciales para retirar el dinero en bancos, abrir cuentas o pedir créditos que nunca abonaban a nombre de los titulares. Durante los registros se intervinieron cantidad de objetos, entre ellos 18 armas. Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional.
Durante los registros también localizaron una pequeña plantación de marihuana, 71 DNI físicos, 18 armas, entre las que se encontraban puños americanos y pistolas Taser, 60 teléfonos móviles y 120 tarjetas de telefonía. Asimismo, han incautado 5.800 euros en efectivo, joyas, hardware para el almacenamiento de criptomonedas y 4 vehículos de alta gama.
La red tenía una estructura piramidal y sus miembros un alto grado de especialización con un claro reparto de tareas. Aunque estaban afincados en Barcelona, se movían con facilidad por toda España.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El gobierno de Pedro Sánchez solo da pasos hacia adelante, lo dice la presidenta del partido que lidera Pedro Sánchez. Cristina Narbona loaba a Sánchez a la vez que acusaba al Partido Popular de intentar desprestigiar a España en la Unión Europea para que Bruselas no conceda ayudas a nuestro gobierno. Paralelamente, otra socialista, la ministra Isabel Rodríguez, defendía la reforma de la financiación autonómica que propone el Ejecutivo, asegurando que sus principios están en la Carta Magna. Laura Gil.
Para Isabel Rodríguez, los principios de la reforma de la financiación autonómica están recogidos en la Constitución. Por un lado, explica, debe asegurar una financiación equitativa y, por otro, tiene que permitir la sostenibilidad financiera de los servicios más esenciales que prestan las comunidades autónomas.
Tiene que ser una financiación equitativa y que permita la sostenibilidad financiera de los servicios más esenciales que tienen que prestar las comunidades autónomas a la ciudadanía, fundamentalmente la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Para lograr ese objetivo, ha declarado en una entrevista en la agencia EFE, es necesario tender puentes, que no haya frentes y que exista un consenso previo. Comparte protagonismo la ministra portavoz con Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, quien durante el arranque del Congreso de los Socialistas en Murcia este fin de semana se declaraba muy orgullosa del gobierno de Pedro Sánchez por impulsar el progreso y por dar, dice, cada semana un paso adelante.
Especialmente orgullosa de tener ahora un gobierno liderado por Pedro Sánchez que todas las semanas da un paso adelante. Sí, con Pedro Sánchez, como dice vuestro lema, vamos hacia adelante, avanzamos.
Política de avances en la que enmarca también la responsable socialista el desbloqueo del primer pago a España de los fondos europeos cuantificado en 10.000 millones de euros. Y eso a pesar, añade, de la estrategia de acoso y derribo del Partido Popular y su presidente, Pablo Casado, el líder del PP, que es cuestionado también por la ministra Isabel Rodríguez, quien asegura que tanto su reputación como la de su partido están en quiebra.
En quiebra, o mejor dicho, sin presupuestos va a quedarse Andalucía si Vox no los apoya. El presidente Juanma Moreno anunciaba el domingo pasado en La Razón que convocará elecciones si no hay presupuestos. Y este sábado ha sido Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, la que ha dejado caer que no le importaría que su partido se presentara en coalición con el PP en los comicios andaluces. Carlos León.
La política andaluza está pendiente de un posible adelanto electoral una vez que Vox no apoya los presupuestos para el año 2022. La decisión la tiene que tomar el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, como ha recordado la vicesecretaria de organización del Partido Popular, Ana Beltrán.
Juanma Moreno, él sabe mejor que nadie lo que le conviene a Andalucía y a los andaluces. Y como es una persona muy responsable y solo mira por ellos, él sabe cuál es el mejor momento para convocar elecciones.
Inés Arrimadas, desde Sevilla, ha pedido repetir la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos.
El PP de Andalucía y nosotros hemos entendido que partidos diferentes en un momento dado pueden tener objetivos comunes y el objetivo común de Ciudadanos y del PP de Andalucía es mantener el cambio en Andalucía.
Desde Vox, Ortega Smith lo que pide es que el Partido Popular se comprometa a votarles para conseguir la presidencia si logran el sorpaso, y la formación de Abascal es la más votada en Andalucía.
Si Vox tiene la fuerza más votada, lo que yo espero es que el Partido Popular manifieste públicamente, que lo diga ya, que yo no se lo escucho. A nosotros nos lo exigen siempre, pero al PP no se lo escucho nunca. Si Vox es la fuerza más votada en Andalucía, señores del Partido Popular, si tenemos más votos que ustedes, digan públicamente que van a apoyar las candidaturas de Vox para que sea el presidente o la presidenta de Vox quien gobierne Andalucía. ¡Dígalo!
Lo cierto es que de momento no hay convocadas elecciones, aunque el presidente Moreno Bonilla ya ha manifestado que si no tiene presupuestos, tendrá que adelantar las elecciones.
Otros presupuestos, los nacionales, penden de un hilo que puede cortar Esquerra. Los independentistas catalanes lo saben y este sábado volvían a presionar. Pero no estaban solos. En Comú Podem ha dado la razón a Esquerra cuando pide que el 6% de los contenidos de las plataformas sea producido en catalán, gallego y euskera. Onda Cero Barcelona, Georgina Boixareu.
La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha vuelto a relacionar la ley del audiovisual con los presupuestos. No establecer cuotas de catalán, dice, dificultaría la aprobación de las cuentas estatales. Palabras de Vilalta en una entrevista en Europa Press.
En la medida también que responda satisfactoriamente el gobierno, especialmente el PSOE, habrá entendimiento, nos pondremos de acuerdo por la ley y la ley se aprobará. La ley del audiovisual, con el blindaje del catalán, se aprobará. Si esto pasa, todo es mucho más fácil, los presupuestos y los acuerdos que pueden venir sobre otras leyes o sobre lo que sea. Si esto no pasa, pues lo dificulta muchísimo todo.
Una posición que comparten desde Podemos, como mínimo así se ha expresado la líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, también en una entrevista en Europa Press. Asegura que las peticiones de Esquerra son de sentido común.
Es importante que salga adelante la ley audiovisual con el 6% de protección del catalán. Es una lengua que está minorizada. Ahora mismo la mayor parte del consumo cultural se da en estas plataformas digitales y por tanto aquí también se tiene que proteger el catalán y creo que es obligación de las instituciones.
Albiach que está convencida que en los próximos días se resolverán las diferencias entre el PSOE y Esquerra sobre esta cuestión y ofrece a su partido para desencallar la ley.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
El Papa va a pisar este domingo una isla griega convertida en símbolo de acogida para los migrantes. Francisco completará hoy su viaje a la República Helénica, a la que llegaba este sábado. El Papa visita Grecia después de haber visitado previamente Chipre. Siguiendo la visita del Santo Padre está Darío Menor.
La isla de Lesbos, uno de los símbolos de las redes de la inmigración al ser destino habitual de los desplazados que cruzan el Egeo para intentar llegar a Europa, acogerá hoy durante dos horas al Papa Francisco en uno de los momentos más significativos de su viaje a Grecia, a donde llegó ayer tras su estancia en Chipre. En Lesbos, el Papa tiene previsto visitar un centro de acogida para migrantes. Ayer clamó contra las promesas fáciles propuestas por los populismos en Europa durante su discurso ante las autoridades políticas griegas.
No se puede todavía...
No se puede dejar de constatar con preocupación cómo hoy, no solo en el continente europeo, se registra un retroceso de la democracia.
Un arrestamiento de la democracia.
Esta requiere la participación y la implicación de todos y por tanto exige esfuerzo y paciencia.
Cae paciencia.
Durante su estancia en Atenas, Francisco mantuvo diversos encuentros con las autoridades religiosas helenas e invitó a la minoría católica griega a cultivar la cultura de la acogida con los demás.
España tiene más de 2,5 millones de voluntarios, con mayoría femenina sobre la masculina. En este Día Mundial del Voluntariado que hoy se conmemora, podemos confirmar que la pandemia ha hecho que el número de voluntarios haya crecido de forma apreciable en nuestro país. Diana Rodríguez tiene los datos.
Según la plataforma del voluntariado en España, casi 2,700,000 personas ayudan y acompañan a los colectivos más vulnerables de forma altruista, lo que supone el 6,4% de la población mayor de 14 años. La tasa de voluntariado femenino es mayor que la masculina y por lo general aumenta conforme al nivel de estudios y el nivel socioeconómico. Elena, que colabora desde hace años con Manos Unidas, ha iniciado un viaje sin retorno y nos cuenta su experiencia en el Día Mundial del Voluntariado.
Volví con la sensación de que de verdad tenía que ayudar y que me estaban dando una oportunidad de hacer algo por los demás. Me hicieron responsable de una zona del interior de la India, del estado de Maharashtra, y empecé todos los años a viajar, cada vez con más compromiso.
Y como ella, millones de personas en nuestro país que echan un cable a otros cuando más lo necesitan sin esperar nada a cambio. Tras un año y medio de pandemia, Cruz Roja ha anunciado que ha registrado el incremento anual de voluntariado más alto de su historia, no solo en su respuesta de emergencia, tanto en Filomena como en el volcán de La Palma, sino en el día a día de la organización. De hecho, solo en el plan Cruz Roja Responde, más de 75,000 voluntarios han dado ya respuesta a más de 5,300,000 personas desde que comenzó la pandemia.
Ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes en este resumen de Yolanda Viladecans.
El dato de la semana lo anticipaba la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado miércoles en el Congreso.
Ya les anticipo que van a ser muy buenos, que vamos a continuar en una senda descendente a pesar del mes en el que nos encontramos, van a ser muy positivos para el país.
Y se confirmaba el jueves. En noviembre, el paro bajó en 74.381 personas hasta niveles prepandemia, con cifra récord de empleo. La misma ministra lo valoraba con el dato real en la mano.
El paro se reduce en todos los sectores productivos de nuestro país, en todos, sin exclusión. El dato es muy positivo para nuestro país. 9 meses ininterrumpidos de reducción del desempleo.
Crece también la afiliación en más de 61.000 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica. El PP defiende la reforma laboral que genera empleos, censura la incoherencia de Sánchez por derogarla.
Creo que los datos de empleo demuestran la incoherencia de Pedro Sánchez. No se pueden sacar pecho de los datos de empleo producidos por la reforma laboral del Partido Popular y a la vez decir que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular.
Y todo con la preocupación por la variante Omicron junto a la tendencia de contagios al alza. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste, la vacunación salva vidas, pero considera que España no debería imponer la vacunación obligatoria.
Yo entiendo que países con una cobertura vacunal baja lo puedan plantear, pero entenderán que en nuestro país la situación es absolutamente diferente.
Y cabe además contar en este punto que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado duramente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz tras asegurar que en febrero de 2020 vio venir la pandemia. Ha anunciado que su partido volverá a solicitar una comisión de investigación en el Congreso.
Lo hemos dicho desde el principio, hace falta dar claridad sobre estas cuestiones, una comisión de investigación parlamentaria, ya que la Fiscalía General del Estado ha paralizado todas las querellas que se han presentado por parte de sanitarios, asociaciones de pacientes y familiares de los más de 120.000 fallecidos.
Según fuentes de la Dirección Nacional del PP, estas declaraciones son de enorme gravedad porque evidencian que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ocultó el COVID por interés partidista.
Y ahora miramos al firmamento ahí arriba. Porque ahí arriba, entre las estrellas, van a pasar muchas cosas durante este mes de diciembre que acabamos de estrenar. Es un minuto para la astronomía del que se encarga Belén Gómez del Pino.
Tenemos en estos días el cielo huérfano de luna, aunque gracias a eso acabamos de vivir el último eclipse total de sol del año, visible por internet porque solo se ha podido vivir en la Antártida. Poco a poco iremos viendo cómo se agranda la luna, que alcanzará cuarto creciente el sábado 11 y se convertirá el domingo 19 en la luna llena más alta y a la vez más pequeña del año. Terminará 2021 la luna en su fase de menguante. Respecto a los planetas, a Mercurio podemos buscarlo después de Nochebuena y al final de la tarde hacia el sudoeste, sin mucha luminosidad. Venus se asoma al final de la tarde y aguanta unas 3 horas tras el ocaso sobre el horizonte oeste-sudoeste. Marte se ve al alba, pero brilla tan poco que apenas merece la pena. Júpiter, en cambio, es el rey del cielo desde el inicio de la noche. Transita Capricornio y mantiene una magnitud de -2,2. Coincide de nuevo con Saturno, que en cambio nos ofrece mucha menos luz. Hasta mediados de diciembre vamos a tener las puestas de sol más tempranas del año y desde el día 28 los amaneceres más tardíos. Del primer al último día del mes perdemos 11 minutos de luz porque en diciembre llega el solsticio de invierno, jornada con la noche más larga y el día más corto. Llega el invierno al hemisferio norte el martes 21 de diciembre a las 5 de la tarde menos un minuto horario peninsular. Felices estrellas.
Felices estrellas para ti también, Belén. Enseguida vamos a confirmar que todo en esta vida tiene una explicación. Y ya sabes que esa explicación naturalmente es psicológica.
Hola, soy el doctor Beltrán. Yo también escucho, cómo no, Noticias Fin de Semana.
Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la comarca del Bajo Martín. El carácter acogedor de su gente, su historia, monumentos y sus espacios naturales invitan a ser un destino turístico preferente. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Ha llegado la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la pérdida.
Esta es una sociedad tanatofóbica.
La muerte y el luto se han convertido en un tabú. El duelo por la pérdida de un ser querido es un proceso psicológico ante una experiencia de sufrimiento, de estrés. Seamos cuidadosos en la forma de apoyo al doliente. No digamos expresiones como «sé cómo te sientes», porque no es verdad, pues el duelo es íntimo e intransferible. Tampoco verbalicemos «el tiempo todo lo cura», porque es falso. El paso del tiempo no erradica el recuerdo, y este se dulcifica desde la elaboración y el trabajo personal. Resulta particularmente errónea la expresión «ahora ya descansáis los dos», pues cuando el difunto ha padecido una larga enfermedad, puede inducir al cuidador culpabilidad. Nos cabe acompañar en el duelo, dejar a la persona que sufre expresar a su manera la pérdida y mostrar mediante un abrazo, una caricia, una mirada, nuestra proximidad. La comunicación no verbal resulta especialmente relevante. No es bien recibido el apoyo religioso cuando el doliente no es creyente. Erróneo es el posicionamiento de hablar de cómo nos afecta la pérdida de los demás. Y muy contraproducente destacar lo positivo de algo que no lo tiene.
Siempre hay algo positivo en Tecnoticias fin de semana. Hay algo muy positivo. Puedes escuchar la radio Mamen en cualquier lugar del mundo.
Oye, incluso en Hawái, que hay gente, este puente, Juan Diego, que se ha ido a Hawái.
¿Cómo lo sabes?
Y nos está escuchando.
Desde luego.
Claro, está preparado. ¿Hoy estaba preparado? Hoy
por
no
supuesto,
lo sé.
Bueno, por supuesto. Sí, claro. Vamos a saludar a todos los españoles que se encuentran en Hawái.
¿Se ha llevado el ordenador? No lo sabemos, pero si se lo ha llevado, seguro que ha tecleado www.onda0.es.
Pero saludamos, hombre, a Alfonso de Castañeda, que nos ha tuiteado desde Hawái. Y a Alfonso y a todos los oyentes que tenemos en Hawái, incluso en Bombay. Son dos paraísos,
sí, que a veces yo me monto en mi piso. Sí.
Bueno, total, ¿qué es mejor, la web o la app?
Las dos cosas, Juan Diego. Sí, ¿Cómo es la web o
la aplicación del móvil, ¿no?
En la aplicación del móvil lo que tienes que hacer es descargarte nuestra aplicación, que es gratuita. Hola, Charlie, que es gratuita y que se llama Onda Cero.
Y Charlie es Carlos León, que acaba de llegar al estudio 2 de Onda Cero. Oye, la red social Facebook está ya abierta para que los oyentes participen en ella. ¿Dónde nos pueden encontrar, Mamen?
Pues, por ejemplo, en Facebook, www.facebook.com. Ahí lo que tienes que poner es Noticias Fin de Semana Onda Cero. Lo pones en el buscador, aparecemos inmediatamente. Nos pides amistad, te la damos y nos preguntas tus inquietudes.
Se queja Gemma Esteban, realizadora de Por Fin los Lunes,
que
ella
saludado.
No la hemos saludado, claro.
Es que ya ha llegado cuando estábamos ahí dentro, a su
lado. Ha llegado al alba.
Hola, Gemma.
Gemma Esteban llega al alba cuando todavía, como nosotros, claro. Llega de madrugada.
Sí, exacto.
Se encuentran los pingüinos en la puerta. Sí. Ella sabe lo que son los pingüinos, claro, lógicamente. Ahora vamos a preguntarnos por Twitter. ¿Cómo hacemos para conectar con nosotros a través de Twitter, Mamen?
Pues ahí lo que tienes que poner es @noticiasfds.
¿Why is reason?
Pues que ¿quiénes somos, Juan Diego?
Noticias.
Fin de semana.
Hay una tercera red social para conectar con nosotros, que es Instagram.
La de las fotos, Guerrero_JuanDi.
And last but not least, tenemos también una playlist precisamente en Spotify. Ahí está toda la música que suena, incluidas las canciones de nuestra colección navideña que ayer estrenábamos con Camila Cabello. ¿Dónde estamos en Spotify?
Si te pierdes, no te preocupes, porque tú buscas a Juan Diego y aparece su foto ahí en primer plano. Tienes que buscarnos. Nuestra lista en Spotify se llama Noticias FDS Canciones 21-22.
Esta película de la que vamos a hablar ahora transcurre en la soleada ciudad de Los Ángeles. Allí el ambiente aparentemente idílico en el que vive una estrella del fútbol americano se enrarece y el encargado de ayudarle a salir del aprieto resulta ser un detective privado en horas bajas, muy muy bajas. Ambos convierten el filme en un todopoderoso thriller de acción que cumple con su cometido. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de El Último Boy Scout.
El inicio es brutal, uno de los más trepidantes de la historia del cine en ese momento.
¡Billy Cole, te llaman por teléfono! ¡Línea 3!
Hay un montón de pasta metida en el partido de esta noche. Más te vale hacer un par de ensayos, William. Hazlo cueste lo que cueste, ¿entendido? O si no, eres hombre muerto.
Esta vida es una mierda.
El autor, que ya había triunfado con Arma Letal, se convirtió en el primer escritor en vender un guión por más de $1,000,000, y eso que aceptó la oferta más barata. Otra productora le pagaba el doble. Apostó por la amistad con el productor. Por cierto, el récord se lo quitó Instinto Básico.
¿Calentándomela un poco, Mike? Son cosas que pasan, Joe.
Sí, claro, ya sé. Son arriba o abajo.
Joe, hace tiempo que somos amigos.
Sí, hasta que empezaste a tirarte a mi mujer.
Abajo.
¿Todavía quieres el trabajo?
500 pavos son 500 pavos.
También eligió la amistad el compositor de la banda sonora. Dicen que la película no le gustó nada. Este era amigo de Bruce Willis.
Tú no podrías proteger ni una copa de pis caliente.
¿Por qué no me pegas? ¿Te crees que puedes con un viejo como yo, verdad, Jimmy?
Pues a mí me pareces un mierda, tío.
Pero yo no he destrozado mi vida con la coca.
En esta buddy movie no todo es como parece. Los protagonistas no se soportaban y el director y el productor todavía menos. Tony Scott plasmó la vida del productor en su siguiente film, Enamora quemarropa.
No te aguanta nadie. Todo el mundo te odia. Ellos se lo pierden. Sonríe, cabrón.
Para el subdirector, el problema era que había demasiada testosterona.
Mike.
No.
Creía que todavía estabas en Las Vegas. Te iba a dejar
un mensaje en el contestador. ¡Qué buena voz tienes! ¿Qué hiciste anoche?
Me follé una ardilla hasta reventarla y ni siquiera me acuerdo.
Bailarina exótica. Hay un loco que la persigue y quiere protección, pero yo estoy hasta el cuello.
Se lleva un 3 en mi escala de los dedos.
Eso significa que me cortaría 3 dedos si Dios me dejase follármela.
Demasiado deslenguada. Hay quien ha contado las veces que se dice fuck en versión original y no son pocas, 102 en total.
¿Quieres que te pague?
No, no, todavía no. Guárdate el dinero. Guárdatelo, siéntate. La policía podría ayudarte.
Claro. Cuando esté muerta me harán la autopsia.
El funky es una mierda. Te cobraré por aguantarlo.
¿Qué pasa? ¿Eres mi padre?
Sí, soy tu padre. Ve a taparte un poco.
Esta es Halle Berry cuando no era conocida. Aún así, el desnudo no es ella.
Son las 7:32, son las 6:32 en Canarias. En cuanto nos diga unas palabras Gemma, llega la revista de prensa.
Hola, soy Gemma Esteban, realizadora técnica de Por fin los lunes, y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero mientras preparamos el programa, claro.
Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las 2:30 de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Y lo que queremos saber, Mamen, es cómo titula hoy La Razón.
Pues mira, Juan Diego, entrevista a Margarita Robles, que es la foto de portada. La Constitución, dice la ministra de Defensa, no necesita ninguna reforma. Le queda una vida muy larga. Dice que se siente muy tranquila con el rey, que nadie es responsable de lo que haga su familia y que es consciente de que hay que subir el sueldo a los militares, y este año hemos hecho un esfuerzo muy grande. Respecto al bloqueo del CGPJ, dice que es insoportable y que el Partido Popular está infringiendo el mandato constitucional. Pero hay más asuntos que lleva hoy este periódico en portada. Los expertos que piden test y teletrabajo para frenar la variante Omicron, y la pobre formación técnica de nuestro mercado laboral frena la reindustrialización. Por último, los conservadores franceses eligen a la liberal Valérie Pécresse para desbancar a Macron.
No hay ningún titular deportivo en primera destacado.
Sí, hay muchos. ¿Quieres que te los cuente?
Alguno, por ejemplo.
El Real Madrid es más líder de la Liga tras una gran victoria en el campo de la Real Sociedad, porque ha ganado el Real Madrid 0-2. ¿Quieres más?
¿Alguno más?
El Barça y el Atlético pierden antes de jugársela en la Champions. La primera derrota de Xavi llegó, ah, claro, llegó ante el Betis por 0-1, pero bueno, habéis ganado al Barça.
Por supuesto, claro.
Bueno, enhorabuena.
Enhorabuena, muchas gracias.
Bueno, no era difícil en esta temporada, ¿no?
Bueno, bueno, ganar a un equipo tan grande siempre es difícil y tiene mucho mérito, con mucho respeto al rival siempre.
O sea que, claro, ayer, cuando, ¿qué pregunta te hiciste ayer?
¿Qué habrá hecho el Barça?
Y claro, qué felicidad, ¿no?
Bueno, sí, hay que disfrutar, hay que vivir el momento. El diario El País, el campo se ahoga, el encarecimiento de la luz, el gasóleo, los fertilizantes y los piensos se comen los ingresos extra del sector derivados del alza de precios de los alimentos. Anatomía de la Omicron, el Frankenstein que tiene al mundo en vilo. Viaje a Dresde, bastión europeo de la pandemia de no vacunados. Los mil y un problemas para vacunar con premura a África. Y el final de los Ongietorri llegó tras 2 años de debate entre los presos de ETA.
En el periódico La Vanguardia, aviones del futuro, del biocombustible al hidrógeno, así prepara el sector aéreo la transición tecnológica para volar sin contaminar. El control global de la COVID se retrasará al 2030, al 2030, si no se acelera la vacunación. El objetivo, dice La Vanguardia, de inmunizar al 70% de la población mundial necesitará casi una década al ritmo actual. La entrevista es para Josep Carreras, tenor que cumple 75 años y dice que le gustaría despedirse en el Arco del Triunfo de Barcelona. La gran estafa que se apropió de 128 viviendas de mayores, juicio a una trama de abogados y notarios que actuaban en Cataluña. También entrevista a García Egea, al secretario general del Partido Popular, que dice que en el PP no hay ninguna pelea, hay normas.
Son menos 23. ABC, chiringuitos financieros, 10.000 euros se los podemos convertir en 26.000 en 15 días. Sánchez embarca al PSOE en el revisionismo de la Constitución. Sucesión en las dinastías. La decisión de Amancio Ortega de situar a su hija al frente de Inditex reabre el debate sobre la gestión de las empresas familiares. La alcaldía de Colau, la que más adjudicaciones hizo a dedo con la excusa del COVID. El Madrid tumba a la Real Sociedad y abre una brecha importante en la Liga. Y primera derrota de Xavi en el Barça, superado por el Betis en casa.
En el periódico de Cataluña, Juan Diego, a bordo del Boeing que rescata inmigrantes. El periódico viaja en un avión del millonario que trae refugiados desde Níger. Las guerras híbridas desafían al ejército convencional. Entrevistan a Mariana Mazzucato, que es una economista, que dice que los estados no tienen coraje ante las grandes compañías. Y del marrón al verde, eléctricas y petroleras contra la energía fósil. Y no se olvidan de la mujer asesinada a cuchilladas por una mujer en Valencia.
En el diario El Mundo, el partido de la España vaciada penaliza más al PP que al PSOE. Encarceladas, torturadas y violadas, la brutal represión contra las mujeres en Nicaragua y las comunidades autónomas afrontan la sexta ola decididas a no imponer restricciones. ¿Has encontrado más material, María del Carmen, en suplementos y periódicos dominicales?
Te voy a presentar, Juan Diego, a Anthony.
Anthony, muy bien.
Sí. Anthony era un niño, ¿vale?, que de pequeño quería ser astronauta, como todos los niños. ¿Tú también querías ser astronauta?
Pues entre otras cosas, claro.
Entre otras muchas cosas. Pero luego él varió la idea. Y finalmente lo que quería ser era un alien.
¿Un alien?
Sí. Bueno, más o menos.
Bueno, tiene cierto parecido. Coincide en la galaxia a veces, sí, en el espacio. Pues, sí.
Cumplió 33 años y Anthony decidió ser un alien. Y empezó a convertirse en un alien. Y lo último que ha hecho para convertirse en un alien, en noviembre cumplía su paso más radical en la transformación, se amputó 2 dedos.
Madre mía.
El meñique y el anular, para que una de sus manos, la izquierda, se asemejara lo más posible a la de un extraterrestre, que habrá visto él, que habrá pensado que no tienen esos 2 dedos.
Habrá coincidido él en el espacio con alguno de ellos.
No sabemos.
Se habrá inspirado viendo alguna película. Pero son películas, claro.
Sí, exacto. Pues ya. Eso es lo que ha hecho. Después de su última modificación, y solo en una semana, Juan Diego, ha sumado 100.000 nuevos seguidores. Y ya son 800.000 las personas que le siguen. Empezó a los 24 años.
400.000 por cada dedo.
Empezó a los 24 años y no ha parado desde entonces a transformarse. Tiene todo el cuerpo tatuado de negro. Este chico es español, ¿eh? Tiene todo el cuerpo tatuado de negro, incluso la parte blanca de los ojos. Ya hablamos de uno que quería ser un reptil,
sí,
¿no?
Sí, hablamos ya de un, sí,
pues
un ejemplo.
Este lo que quiere,
sí,
ser.
Acaba ya José Luis Llorente, que no quiere ser un reptil ni nada parecido. Él es un baloncestista de élite.
Todo el mundo nos saluda.
Claro, todo el mundo nos saluda porque es lo que tiene trabajar en Onda Cero. Que todo, bueno, el mundo es muy, muy, muy educado y encantador. Dime.
Tiene la lengua partida en dos, Juan Diego.
Estoy alucinando.
Y se la ha pintado de color verde.
Madre mía. Bueno, pues nada.
Además se ha quitado la nariz. O sea, es que cada cosa que cuento es más surrealista. Las orejas. Se ha quitado la nariz, las orejas, Juan Diego.
Sí.
Y un pedazo de su labio superior que deja a la vista parte de sus dientes.
Tremendo. ¿Has encontrado algo más que no sea el extraterrestre? Porque estoy todavía flipando en colores. I'm flipping,
bueno,
in colors.
Pues mira, ¿sabes qué se pregunta hoy el mundo?
¿Qué se pregunta el mundo?
¿Por qué nos duele todo con la edad?
Hay que ver. Siempre me acaba recordando la edad. Hay que ver. ¿Por qué? Why reason?
¿Quieres que te lo cuente?
Sí.
Casi que lo voy a dejar, porque es que, claro, si desvelo todo, Juan Diego, la gente no baja el
kiosco
y lo que hay que hacer es bajar.
Hay que leer los periódicos.
También es muy interesante un reportaje que te viene en Salud del Mundo sobre qué vamos a comer en el futuro. Por ejemplo, pollo de bioreactor y huevos de sabores.
Qué interesante. Para mí el futuro se presenta fantástico. Pero el alimento va a ser el pollo. Aunque no soy el único al que no le gusta el pollo. Tú sabes que a Javier Urra tampoco le gusta el pollo.
¿No?
No.
Pues no podréis ir a Estados Unidos a ver una Super Bowl.
Pero
¿qué vais a hacer sin comer alitas?
Javier y yo siempre encontramos una solución sin pollo.
Sí, pero ¿cómo te
chupas los
dedos?
Esta misma semana hemos encontrado una solución.
¿Ah, sí?
El otro día estuvimos cenando, sí, y ahí encontramos perfectamente la solución sin pollo.
¿Estuvisteis cenando?
Sí, sí.
Ya.
Prontito, para irnos pronto a la cama.
Prontito, sí. ¿Pagasteis a medias?
Formales. ¿No?
No.
Me invitó Javier.
Vaya, pero ¿cómo es posible, Juan Diego? Enséñame.
¿La anterior vez le había invitado yo?
No, enséñame. ¿Eso cómo se hace? Eso.
Invitar.
No, de que te inviten.
Pues muy sencillo. Primero invitas tú y la siguiente invita a tu amigo.
Ya, debe ser que... Bueno, sigamos avanzando.
Sí.
No todo es malo, Juan Diego. Fíjate,
no, claro.
¿Por qué quiere volver a ver la tele como un adolescente? ¿Sabes lo que pasa?
No.
Que todos los que tenemos ya cierta edad, lo que nos gusta es seguir viendo las series de entonces.
Sí.
Entonces se van a hacer en serie películas como Karate Kid, Grease o Gladiator. Y lo único que hacemos, nos pasamos la vida viendo aquellos maravillosos años, Gossip Girl, Sexo en Nueva York, Kung Fu. ¿Pero quién ve Kung Fu? Si no se debe ver Kung Fu, tú pones Kung Fu en la tele.
Y yo era pequeño cuando se emitía Kung Fu, fíjate.
El Príncipe de Bel Air.
Sí, sí.
Por ejemplo, Los Hombres de Paco, Panky, bueno, un montón. Física y Química. Es que aquí también
física
ha pasado, Juan Diego.
Química.
Claro.
Claro. Está más reciente la Física o Química, ¿eh?
Bueno, pero...
Bueno, te faltan todavía dos
también
minutos.
También esa gente,
¿eh?
Ya, Juan Diego, tiene...
Esa gente, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Esas personas por las que usted me pregunta. Esas personas a las que usted se refiere.
Ahora salimos a la calle a tener miedo. Prohibido toser.
¿Cómo que prohibido toser?
Si tú vas por la calle y de repente uno tose, ¿y qué haces? Dices,
pues, desde hace más de un año, efectivamente.
¿Le pones la cruz?
Exactamente, no se puede ni toser, efectivamente, lleva razón. Sí,
nuevos datos demuestran que el virus de la COVID puede viajar más allá de la distancia social recomendada.
Todos son buenas noticias hoy domingo.
O sea, nada de 2 metros, o sea, hay que estar...
O sea, sí. Que corra el aire, no, que corra ventisca directamente. Madre mía.
Hola, ¿te acuerdas de...?
Hola, sí, sí.
Hola, de Trini. Hola.
Sí, sí,
exacto.
A distancia, sí, sí.
Fue la mejor frase.
Por cierto, tú estás encantada, sí, que corra el aire, claro.
Sí, por cierto, sí.
Sí, sí.
La basura que nos amenaza desde el espacio, Juan Diego, es que entre que nos
la verdad
tosan.
Es que es un día de desastres naturales maravilloso, ¿eh? Los oyentes están ahora mismo que no quieren salir de la cama, les da miedo,
bueno,
lo que está pasando ahí fuera.
Pues no he terminado, ¿eh? Bueno, solo quiero sepas que alrededor de la Tierra orbitan 5.400 objetos de 1 metro de diámetro y 34.000 de más de 10 centímetros.
Otra lluvia de asteroides.
Esto en algún momento tendrá
habrá que afrontarlo
caer,
en la Comilenario. Te falta medio minuto para acabar.
Bueno, pues voy a seguir alegrándole el día a la gente.
Venga.
España se enfrenta a las navidades más caras.
¡Qué barbaridad! Es que... ¡Qué domingo para levantarse de la cama!
España se enfrenta a las navidades más caras. El IPC adelantado de noviembre deja entrever unas fechas navideñas con los precios más altos en décadas, Juan Diego. Sube la luz, sube la gasolina, no hay langostinos de San Lucas.
Bueno, mamen, por favor, ¿qué voy a comer estas Navidades? Enhorabuena a todos, porque como ven, amigos, vamos a disfrutar de unas Navidades entrañables gracias a Mamen Rodríguez Sastre. Esto es lo que se llama acabar en alto la revista de prensa, hija mía, lo has dejado por todo lo alto. Menos mal que nos queda el mar. Y las islas, los dos archipiélagos españoles que están siempre presentes cada semana aquí, en este programa de Noticias de Onda Cero. Nuestros aislados, Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias, y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
Bienvenido, Mr. Marshall. Pues no, bienvenido, certificado COVID. Sí, el documento más famoso del momento también ha llegado a Baleares, aunque ya se impuso con la reapertura del ocio nocturno. Ahora se amplía su uso a la hostelería y a la isla de Menorca, donde la alerta sanitaria es máxima. Casi que para salir de casa lo vamos a tener que hacer con el llamado pasaporte sanitario bajo el brazo o en la nube. Miren, nos guste o no, lo que está claro es que el 84% de la población adulta de nuestro archipiélago no tendrá problemas para sacárselo impreso o llevarlo en el móvil. Y por muchas dudas sobre su legalidad que se planteen, lo que también hemos visto es que el código QR más moderno del momento ha empujado a muchos ciudadanos a dar el paso y pincharse. Que también pueden contagiarse, claro, que pueden acabar en el hospital también, pero tienen muchísimas menos posibilidades que cualquier persona no vacunada de hacerlo. Así que hasta que mejoren las vacunas de la COVID-19, el certificado y un DNI, igual que cuando pagaban con tarjeta en el supermercado o entran en una sala de apuestas. El DNI y ahora también el pasaporte COVID. Es una de las reglas que tenemos en Baleares, al menos hasta el 24 de enero.
No hay manera de viajar a Canarias estas Navidades a precios populares, de proletario, vamos. En un rápido estudio hecho por mí mismo en 10 minutos, en tres compañías aéreas, sin el descuento de residente, nos colocamos en la última semana del año en 1.000 euros, ida y vuelta por ser humano. Quiere decir que tú, tu pareja y tu pequeño hijo chillón y revoltoso, pero simpático y noble, te vas a gastar 3.000 pavos del ala para pasar 4 o 5 días en Navidades en Canarias, sin contar con el hotel, que ya hablamos de entre 1.000 y 1.500 euros más como poco. Y como te toque la semana de lluvia anual en el sur de Tenerife, va a cantar el Paso Doble Islas Canarias tu prima. Todo lo contrario pasa en los suburbios de Birmingham, en donde Jonathan Harker, obrero de la construcción en paro, puede venirse con toda la familia por 450 euros, hotel, comida y barra libre de cerveza incluida. Seguro que tiene suerte y le toca a sol. Y esta es nuestra triste historia, convencidos que entre volcán, COVID, Omicron y turismo a la baja, la maldición de Tutankamón cae sobre nosotros, porque seguro que Howard Carter tenía antepasados canarios, fijo.
Menos 12, 7 menos 12 en Canarias. Ya están aquí todas las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. El Real Madrid venció anoche por 0-2 en Anoeta a la Real Sociedad. La nota negativa del triunfo la dejó Karim Benzema, que se tuvo que retirar lesionado en el minuto 17 por unas molestias en los isquiotibiales. El francés se perderá seguro al menos el partido contra el Inter de Milán de Champions League. Marcaron Vinicius, que ya lleva 10 goles, y el serbio Luka Jovic. El Real Madrid, líder, aventaja en 10 puntos a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid. Son 16 puntos de ventaja de los blancos sobre el FC Barcelona, aunque los de Ancelotti cuentan, eso sí, con un partido más. Habló el italiano de Jovic, el goleador que debutó así esta temporada de cara a puerta.
Para mí Jovic es un buen delantero. Un delantero que es muy fuerte físicamente, que utiliza muy bien la pared. El primer gol de Vinicius es un clásico de Jovic. Él pone su cuerpo, da una asistencia fantástica a Vinicius. El segundo, el gol de un delantero de área. Él es un delantero de área. Quiero felicitarle porque es muy complicado para un jugador como él, como otros, que nunca han jugado esta temporada y que están... disfrutan y aprovechan de la oportunidad que le voy a dar.
El FC Barcelona perdió ayer por la tarde su primer partido con Xavi Hernández en el banquillo. Hay que darte la enhorabuena, Juan Diego, porque el Real Betis consiguió la victoria en el Camp Nou 27 años después, gracias al solitario gol de Juanmi. El conjunto verde y blanco queda enganchado a los puestos de Champions League, mientras que el azulgrana es séptimo, el peor arranque liguero del Barça en los últimos 18 años. Reflexiona así Xavi Hernández, el técnico azulgrana.
Yo creo que lo hemos intentado, nos hemos dejado la piel, jugadores con rampas al final. No hemos merecido perder, sinceramente. Así como en Villarreal, fui honesto y lo seré siempre, porque soy así. En Villarreal igual no merecimos, o cuando peor estábamos, no merecimos ese gol. Hoy ha sido completamente al revés. Entonces se acaba la flor y se acaba todo. Ya, ¿no? Claro.
Y también perdió el Atlético de Madrid por la tarde en el Metropolitano contra el Mallorca. Se adelantaron los rojiblancos gracias al gol del brasileño Mateus Cunha. Empataba Franco Russo para el conjunto bermellón y el japonés Take Kubo ponía la rúbrica en el minuto 91.
Sí, Atleti es un equipo que con el 1-0 casi nunca le da vuelta, ¿no? Y bueno, no hemos intentado hasta final y al final nos ha salido. Hemos tenido un poquito de suerte también, pero que insistir al final llega. Yo, el equipo no sé, pero yo... No lo digo porque haya metido, pero individualmente ya venía imaginando de que iba a meter el gol de la victoria, ¿no? Y así fue. Sí. No, la verdad es que me puse nervioso. Si mira el vídeo, el toque se me queda corto y todo. Al final, después de sufrir dos meses, ya no sé, me da algo bueno, ¿no? Yo al final aquí estoy para el Mallorca 100%. Lo que pasa es que si puedo ayudar a ellos también, encantado, ¿no?
En segunda división, ayer solo se disputó un partido. El que empataron a uno fue Labrada y el líder, la Unión Deportiva Almería. Para hoy hay 6 encuentros. A las 2 de la tarde, Ponferradina-Mirandés. A las 4, Málaga-Morevieta. A las 6 y cuarto hay 3 partidos. El Oviedo-Alcorcón, el Lugo-Ibiza y el Real Sociedad de Burgos. Para las 8 y media quedará el Unión Deportiva Las Palmas-Sporting de Gijón. En tenis, Copa Davis, la gran final en el Madrid Arena que va a medir a Croacia y a Rusia. Los rusos vencieron ayer a Alemania con los puntos de Andrei Rublev y Daniil Medvedev. Y son los claros favoritos para llevarse la ensaladera en la tarde de hoy. Además, en fútbol sala, Champions League, el Barcelona venció ayer al Pilsen por 1-3, acabando primero de grupo en la ronda élite y se clasifica así para su quinta Final Four consecutiva. No corrió la misma suerte el Levante, que en su primera participación llegó con opciones a la última jornada contra un grande europeo como el Benfica, contra el que cayó derrotado. En balonmano, Mundial Femenino, segundo partido ayer de la selección española, con victoria ante China por 33-18, la tercera y última cita del grupo será el lunes a las 8 y media frente a Austria. Habla la jugadora española Carmen Campos.
Ha sido lo principal, ¿no? Al final es nuestra seña de identidad, creo que nos tenemos que reforzar en la defensa. Es lo que nos va a permitir quizá llegar lejos en este campeonato, ¿no? Coger confianza en defensa, estar fuertes, ponérselo muy difícil a los equipos, ser agresivas, ¿no? Tener hambre, que de momento lo estamos teniendo, no dar ningún balón por perdido, da igual si es el primer minuto o el 60, tenemos que seguir manteniendo la intensidad y yo creo que es lo que nos va a permitir llegar lejos.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah con pole para Lewis Hamilton. Verstappen saldrá tercero tras chocarse contra el muro en la sesión de calificación. Fernando Alonso saldrá décimo tercero, Carlos Sainz será décimo quinto.
Ocho menos siete, siete menos siete en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre aquí en Onda Cero, en la radio.
La justicia permite a Canarias pedir el pasaporte COVID para acceder a espacios de uso público.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, considera que se va a poder salvar la Navidad con el ritmo actual de vacunación.
Madrid afronta el puente sin restricciones y lleno de turistas por el centro.
La policía municipal ha cortado puntualmente los accesos a la Puerta del Sol para garantizar la distancia de seguridad.
Nadia Calviño defiende que el Ejecutivo siempre ha tomado las medidas recomendadas por los científicos.
La vicepresidenta primera sale al paso de las declaraciones de Yolanda Díaz sobre que el gobierno disponía de datos preocupantes en febrero de 2020.
El consejero de Presidencia madrileño pide que la Fiscalía General del Estado investigue las declaraciones de Díaz.
Enrique López cree que si el gobierno tenía información previa sobre la llegada de la COVID-19 a España sería una grave irresponsabilidad.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, estudia una coalición electoral con el Partido Popular en Andalucía.
Arrimadas quiere reeditar el actual gobierno bipartito tras constatar que Vox ya trabaja contra el Ejecutivo de Juanma Moreno.
Esquerra Republicana de Cataluña advierte de que no pactar la ley de audiovisual dificulta muchísimo futuros acuerdos y leyes.
Los comunes plantean que Unidas Podemos desencalle esa negociación porque las demandas de los republicanos son de sentido común.
Asesinada a cuchilladas una mujer de 30 años por su pareja en Valencia.
El presunto autor del crimen, de 35 años, permanece detenido en dependencias de la Policía Nacional.
El proceso eruptivo en La Palma continúa alejado de la fase final.
Se ha detectado una reactivación de la colada sur y la calidad del aire ha vuelto a empeorar en las últimas horas.
Biden y Putin conversarán el martes sobre la situación en Ucrania.
Ambos líderes mantendrán una videoconferencia para hablar sobre las actividades militares rusas en la frontera ucraniana.
En cuanto al tiempo, la semana se despide con fuertes lluvias en el área cantábrica y Pirineo.
Hoy va a nevar en el norte peninsular y Pirineos y tendremos rachas de viento fuerte o muy fuerte en los litorales gallego y cantábrico, Pirineos, Ampurdá, Bajo Ebro, Baleares, entorno de Alborán y Canarias.
Esto es América y este es Agustín Alcalá.
Hay muchas razones para no devolver un libro de la biblioteca. Un olvido, el descubrir que ya no está impreso y es imposible de comprar en una librería y online, el percatarse de que se ha perdido o ha sido destruido, o la negativa a pagar la multa por quedárselo. La persona que sacó de una biblioteca de Boise, en Idaho, el libro Las crónicas de Rebeca, de K. Douglas Whiffen, el 8 de noviembre del año 1911, se ha llevado a la tumba la razón y el secreto de por qué nunca devolvió esta novela para jovencitas. 110 años después, alguien sí lo ha hecho, para sorpresa de los bibliotecarios, que lo han encontrado en perfecto estado, sus páginas sin marcas y rasguños, y sus dibujos con sus colores originales. La directora de la Biblioteca Central de Boise quiere saber quién lo ha devuelto, no para que pague la multa de $800 que se ha acumulado en los más de 40.000 días que ha faltado de sus estanterías, sino para conocer la vida de la persona que lo sacó, quién era, qué hacía, dónde ha estado la novela durante más de un siglo, y quizás descubrir por qué no lo devolvió. Una investigación casi de detectives que seguramente terminará en un libro que quizás dentro de 100 años alguien siga leyendo.
Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la segunda canción de nuestra colección, Weekend News Christmas, ya disponible en nuestra web. Es una flamante grabación de Kelly Clarkson que versiona el All I Want for Christmas Is You, pero no el que te viene a la cabeza, no el de María Carey, no. Es otra canción que se titula igual, que se publicaba en el año 1989 y que interpretaban Vince Vance and the Valiants. La versión que hace Kelly Clarkson, vas a encontrarla ahora mismo ya en nuestra playlist de Spotify. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós. Like the tinsel stockings and bows, 'cause all I want for Christmas is you. I don't need expensive things, they don't matter to me. All that I want can't be found.
is you.